días, bienvenidos un día más a nuestros programas de En la Radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 4.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. La comunidad educativa está en huelga hoy en contra de las reválidas franquistas de la consagrada LOMCE. Después de 4 años de recortes salvajes a la educación, el PP vuelve a declarar la guerra a la juventud y a las familias trabajadoras, y lo hace a escondidas y por decreto, en verano. Este loro tiene un dolor aquí, en este lado de la pluma que se llama LOMCE, que recupera las reválidas al final de la ESO y del bachillerato. Evalúa la religión, a los directores les elige la administración, elimina la educación para la ciudadanía y privilegia a los centros privados. Esta LOMCE es partidista, conservadora, sexista, clasista e incluso antieducación. La LOMCE debe de ser derogada porque las reválidas son un anacronismo sangrante. Es el retorno al pasado, porque las reválidas en sí mismo no cambian ni mejoran nada la educación. Hasta en el tardofranquismo se suprimieron en la Ley General de Educación del año 1970 y se sustituyeron por la evaluación continua. Pero el PP, este PP del logrado abstencionista, sigue empeñado en aplicar su LOMCE. Debe de ser derogada ya. Ya está bien de tanto marearnos con las leyes de educación. Llevan 7 leyes en 35 años. Lo que se necesita es un modelo educativo que ponga de acuerdo a todos, a los padres, a los estudiantes, a los profesionales, y que cuente con el consenso y el compromiso de todos los partidos políticos. A ver si se enteran de una vez. Palabra del loro.
Lo que necesitas es...
amor. Amor. Love. Amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más.
Bueno, pues exactamente, eso es lo que se necesita. Hablar más de amor y menos de política, que ya está bien, hombre.
O mujer.
Todo el día, que si se te sale un Judas o un banco cabronazo o una abstención de sobaquillo. Y ya está bien.
Bien. Hablemos de amor.
Pues vamos, a ver, Comisiones y UGT confían en aprovechar un gobierno en minoría para tumbar la reforma laboral del PP. No sé si esto tiene algo que ver con esa manía de no sé cuántos millones de currelas de querer llegar a fin de mes con la nómina que cobran, fíjate tú. Los desahucios continúan. 6.398 personas pierden su vivienda entre abril y junio. A pesar de que el número de ejecuciones se ha reducido, los desahucios persisten.
¿Con qué amor van a desahuciarte? Incluso te mandan a la policía por si el ejecutor se porta mal.
¿Qué puede ser, ¿Qué puede ser? Esto del amor es así. En fin, mirad, más de 13.5 millones de españoles...
y españolas, ¿eh?
O sea, un 28,6% de la población están en riesgo de pobreza y exclusión social. Y de ellos, 3.5 millones se encuentran en una situación severa con unos ingresos inferiores a 4.000 euros al año, unos 300 euritos al mes. El otro día en la tele vi a Labáñez diciendo que hay que ver con lo que se esfuerza el gobierno y, oye, estaba de guapa con ese traje chaqueta de pana como lucía, oye, ahí.
Y ahora, boletín de amor.
¡Tachán! El gobierno provisional, en funciones quiero decir, admite ante Bruselas que solo hay hucha para las pensiones para un año.
Este, ¿eh? El que viene, no sí. Otro.
Jubilaciones doradas. El Congreso paga a 20 exparlamentarios y viudas pensiones de 2.000 euritos.
Bueno, por amor no opino, ¿eh?
Los hombres...
son hombres.
De negro, del Fondo Monetario Internacional, acaban de desembarcar en la península ibérica, excepto Portugal. 8 bichos envolados que revisarán la marcha de la economía hispania. Su misión, proponer recortes.
¿De los toros?
No, de los derechos, hija. El periódico local, El Adelanto de Segovia, despide a 2 redactores por presentarse a las elecciones sindicales.
El Adelanto, ¿no?
¡Última hora! El gobierno suprime las reválidas. Dice que con la abstención le vale para aprobar y pasar curso. Me despido con amor.
Dilo en chino.
Huaychi.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues como homenaje a Rafael Alberti en el centenario de su muerte, que fue por ahora, voy a leer una poesía suya. Elegía del niño marinero. Marinerito delgado Luis Gonzaga de la Mar, qué fresco era tu pescado acabado de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar, él cómo la gobernaba. Tan dulce era su cantar, que el aire se enajenaba. 5 delfines remeros su barca le cotejaban, 2 ángeles marineros invisibles le guiaban. Tendió las redes, qué pena, por sobre la mar helada, y pescó la luna llena sola en su red plateada. Qué negra quedó la mar, la noche qué desolada. Derribado su cantar, la barca fue derribada. Flotadora va en el viento la sonrisa amortajada de su rostro. Qué lamento el de la noche cerrada. Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo, tan pinturero, más puro y bueno que el pan. ¿Qué harás, pescador de oro, allá en los valles salados del mar? ¿Allá está el tesoro secreto de los pescados? Deja, niño, el salinar del fondo y súbeme al cielo de los peces y en tu anzuelo, mortelanita del mar.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues como Alberti, aparte de poema, se merece una canción, pero vamos a seguir con su homenaje. Y vamos a escuchar el tema A galopar, por Paco Ibáñez, y la voz del propio Alberti recitando su poema.
Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Realmente estos aplausos maravillosos para Paco y para mí, y sobre todo para esta canción, me enorgullecen enormemente de que estemos aplaudiendo una letra como esa. Así que muchas gracias a todos.
Mi Cifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues hola, buenas y buenos también. Aquí estamos de nuevo con el ronroneo y el maullar de estos gatos que tengo por aquí y a mi Cifú subido aquí en la mesa del ordenador, observando a ver qué vamos a contar hoy. Bueno, se me ocurre hacer algunas reflexiones sobre las relaciones humanas y sus reacciones ante los acontecimientos, los problemas, enfermedades, situaciones, etcétera. Lo normal, pues, es buscar soluciones, ¿no?, y respuestas a todo esto. Entonces, hasta aquí, todo muy lógico. Pensar en cuál es la causa y podemos socorrer a la consecuencia. Lo que no entiendo que sea solución es buscar culpables, excusas, y que desde fuera me solucionen los problemas. Me resuelvan los conflictos y, si es posible, que me resuelvan la vida también. Y ya está. Se dan muchas circunstancias en cada persona, no siempre buenas, pero yo creo que seguro que siempre vienen a decirnos algo. Solo hay que ponerse en el lugar adecuado para ver no solo lo negativo, sino lo que está un poco más escondido. Hay que rascar un poquito y podemos ver el aprendizaje. Para ello, yo entiendo que hay que entrenarse un poco y además querer ver las cosas de otra manera. Pensad también que cada situación que vivimos es atraída por nosotros mismos, ya sea buena o menos buena, con nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir, atraemos como un imán a todas esas cosas que nos suceden. Se trataría entonces de dar la vuelta al calcetín, sí, sí, así como me estáis oyendo, pero en nuestra mente, en la forma de pensar y afrontar la vida. A pensar así no nos enseñan en el cole, ¿eh? Ni nuestras madres, sobre todo porque ellas tampoco se lo enseñaron. Y la sociedad, ¿qué te voy a contar? Lo que sí que nos dicen es: ve a la escuela, encuentra trabajo, cásate, procrea, sigue la moda, trata de ser normal, no te vuelvas loco ni loca, mira la televisión, obedece las leyes, ahorra para tu vejez. En fin, tenemos derecho a vivir cada quien nuestra vida diferente y como nos dé la realísima. Disfrutarla y a la vez aprender a ser responsables de cuanto nos acontece. Esto se consigue saliéndose, por supuesto, de esos paradigmas que parece que llevamos impresos ahí en nuestro ADN, reseteando muchas ideas del cerebro que hay que desechar. Muchas veces las cosas son mucho más sencillas y simples. Y así como una clave entre tantas que hay, ya sabéis que la coherencia, es decir, vamos a pensar en blanco, hablar en blanco y actuar en blanco. ¡Miau! ¡Chao!
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues hoy hablaremos de una historia bastante reciente. Total, solo hace unos 209 años. ¿Os acordáis de la guerra contra los franceses?
Yo me acuerdo.
Sí. Ponles una reválida que seguro que suspenden todos.
Yo no había nacido todavía.
Pero bueno, seguro que suspendía más de uno. Bueno. No os voy a hablar de la guerra susodicha, sino de los preliminares. Y los preliminares comienzan con un famoso tratado.
El Tratado de Fontainebleau.
Pues muy bien pronunciado, sí señor. Este tratado fue firmado el 27 de octubre de 1807 en la ciudad francesa
de Fontainebleau.
Efectivamente. Por las siguientes partes. Por una parte estaba Manuel Godoy, valido del rey de España Carlos IV de Borbón, y por otra parte el representante de Napoleón, que todo el mundo conoce. Bueno. Y ese fue precisamente el comienzo de varios desastres acaecidos con posterioridad. Y no solo me estoy refiriendo a la guerra inminente, no. Fue toda una sucesión encadenada de despropósitos.
Pero bueno, vamos a ver, si este tratado se firma en esta ciudad de Francia, ¿de qué iba el tratado famoso?
Pues mira, te lo resumo. Resulta que el representante de Napoleón le dice a Godoy, oye, mira, deja que pase por territorio español para invadir Portugal y de paso nos lo repartimos. ¿Te parece bien? Y dijo Godoy, pues brindemos por ello. Claro. Pero a medida que avanzaban hacia Portugal, parece ser que la tortilla española, que era muy sabrosa, les apetecía más a los gabachos que a la insulsa suya, la francesa. Y entonces decidieron autoinvitarse a pensión completa y encima no pagar la cuenta.
Bueno, estaba claro que las intenciones de los gabachos en cuestión era lo de quedarse con toda la península ibérica. Porque por aquella época la monarquía española no pasaba por su mejor momento, ¿no es cierto?
Efectivamente. Resulta que en 1808 Napoleón aprovechó la falta de liderazgo y el poco respeto que se tenía a sí mismo, el Carlos IV, que era un rey nefasto, entonces creía que podía crear en España un país satélite. Además se las prometía muy felices, porque estando la monarquía en manos de tan nefasto rey, teniendo la Inquisición y demás, pues pensó que los españoles le recibirían con los brazos abiertos. Y de hecho algunos españoles, los llamados afrancesados, colaboraban con los gabachos, quizá pensando en una mayor modernidad debido a las ideas más vanguardistas del país vecino, lógicamente. Bueno, entre unas cosas y otras, resulta que la monarquía entró en crisis y el 17 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez, que como sabéis provocó la caída de Godoy, la abdicación de Carlos IV y la coronación del bastardo Fernando VII. Ayer nada, tres en uno.
Vamos a ver, si las tropas francesas invadieron la península, estos destituidos, estos reyes quedaron destituidos. Bueno, ¿qué hicieron?
Pues nada, que ni corto ni perezoso se fueron para Francia, así como el Güell cuando se fue, ¿no? Y también se llevaron, lógicamente, a la mujer de Carlos IV, la putona de María Luisa de Parma. Y puto era como ella sola, la jodía. O sea, que se fueron en plan trío, que es lo que toda la vida habían hecho, un trío. Y bueno, allí fueron para entrevistarse con Napoleón, el cual convenció a Carlos IV para que reclamase el trono a su hijo. Después de haber abdicado, le dijo, mira, se le pides otra vez y luego me le das a mí. Toma, anda. Y claro, él no se le cogió, se le dio a su hermano, el conocido como Pepe Botella, que todos sabéis. Pero además de eso, también se encargó de colocar a su hermano, como he dicho, y a mantener a toda la familia real en el exilio durante al menos 6 años. O sea que Fernando VII también emigró para Francia.
Vamos, este Fernando VII se la pillaba a todas.
Era un pirao.
O sea que España, realmente lo que sucedió fue una desbandada de la Casa Real.
Muy real.
Ahí sí. Los Borbones desaparecieron.
Efectivamente.
Y que se queden los demás solitos, ¿no?
Efectivamente. Y mientras tanto, con la familia real fuera del país y bajo la custodia de Napoleón, pues nada, el pueblo español ya se cansó un poco y se enfrentaron como pudieron contra las tropas francesas que llevaban ya desde el 27 de octubre de 1807 por aquel tratado de
Fontainebleau.
Efectivamente. Pero bueno, como decía, este fue el primer gran fiasco de aquel tratado, que en vez de cumplirlo terminó en una guerra cruenta. Pero bueno, como de esto ya se ha hablado bastante y hay bastante información, a mí me interesa más resaltar la situación de la sociedad de la época. Porque mira, resulta que mientras unos españoles estaban luchando contra los tropas francesas, pues otros también estaban haciendo un poco la revolución por su cuenta y estaban empezando a parir la Constitución de Cádiz, la famosa Pepa, una constitución muy avanzada para su época. Y bueno, y después de esto viene la gran decepción de los que lucharon y de los que hicieron la Constitución, porque tanto unos como otros, aparte de querer expulsar al invasor, querían también sentirse realmente libres y avanzar por la senda democrática, pero no fue así, ¿verdad?
No, bueno, aparte de que la Constitución de Cádiz se hizo estando Cádiz cercada por los franceses,
claro.
Pero lo curioso del tema es que si una vez ya que nos quitamos los reyes, que ya para qué narices les queríamos, ¿no?
O sea, hay que ya llegar yo, efectivamente.
Nos abandonan y luego quieren volver con todos los privilegios.
Porque al igual que ahora pasa con las decisiones políticas, pues entonces, en vez de elegir la senda democrática, se decidieron por el absolutismo del bastardo Fernando VII, que llegó a ser el deseado, nombrándole rey in absenti, rey ausente. O sea, que es que se van, nos abandonan. Y luego encima dicen, ven, por favor, y le llamamos otra vez y le elegimos. Vamos, un desastre. y claro, debido a eso, acaecieron en este país varias desgracias, como fue la década ominosa, que fue de 1823 a 1833, o sea, otros 10 años de absolutismo y pérdida de libertades. O sea, que no avanzamos nada. Antes elegían a los reyes a que no estuvieran, y ahora elegimos a los corruptos.
Una buena ocasión perdida. Si les hubiéramos cortado la cabeza...
¿Para qué coños queríamos más reyes, hombre?
Guillotina, guillotina, guillotina.
Efectivamente.
Y ahora, una canción, porque sí.
Vamos a escuchar a Celtas Cortos. Es un grupo español de folk rock y tiene bastantes influencias celtas. Es uno de los grupos nacionales más exitosos de todos los tiempos. Hemos seleccionado un tema siempre de actualidad, el emigrante.
Hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. Nuestra tierra nos roba la riqueza, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora, hermano! Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
Nuestros estantes culturales.
propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Un poema de Jenny Joseph titulado Warning, en español, advertencia.
Cuando sea una mujer mayor, vestiré de morado, con un sombrero rojo que ni vaya a juego ni me quede bien, y gastaré mi pensión en brandy y guantes de verano y sandalias de raso, y diré que no me llega para mantequilla.
Me sentaré en la acera cuando esté cansada y engulliré muestras en las tiendas y apretaré los botones de alarma. Pasaré mi bastón por las barandillas y compensaré la sobriedad de mi juventud. Saldré a la calle en zapatillas cuando llueva. Recogeré flores de los jardines de otros y aprenderé a escupir. Puedes llevar camisetas horribles y ponerte gorda y comer 3 libras de salchichas de golpe. O solo pan y pepinillos durante toda la semana. Y almacenar bolígrafos y lápices y posavasos y cosas en cajas.
¿Y? Pero ahora tenemos que tener ropa que nos mantenga secas y pagar la renta y no maldecir en la calle y ser un buen ejemplo para los niños. Debemos de tener amigos a cenar y leer los periódicos, pero tal vez debería de practicar ahora un poco. Así la gente que me conoce no se extrañará ni se sorprenderá cuando de repente sea mayor y comience a vestir de morado.
Y ahora lo mejor está
por venir.
Bueno, vamos a ver aquí cómo nos lo montamos en esto de por venir. Llegó Astral y nos despertó un ratito de lo que pasa con los refugiados. Y llegó el otro día el Teatro Maravillas en el País de las Miserias, en el teatro principal, y nos volvió a despertar otro rato. La pregunta es clara. ¿Y de las migraciones qué decimos? ¿Qué decimos del Mediterráneo?
Ay, el Mediterráneo. Si no estuviera el Mediterráneo, podría venir mucho más gente, pero no se trata de eso. Realmente, según mi opinión, hay que mirar más atrás. Es decir, ¿por qué hay gente que desafía a la muerte sabiendo claramente que su patria no va a volver jamás?
Porque tienen la muerte en su casa. Entonces, huyen de una muerte que ya tienen segura. Lo otro es incierto. Es posible que tengan muchos números comprados y les toquen el camino y se mueran. Pero ya, de momento en su casa se mueren.
Pero los que están también en los centros esos de acogida y en todos esos sitios...
En los 10 famosos.
En los 10 famosos...
Cárcel sin haber cometido delito.
Exactamente.
Pero yo creo que es la segunda
condiciones,
parte.
¿Qué condiciones tienen?
Sí. Y los que algunos, vienen, y los que vienen, por ejemplo, como la familia de refugiados sirios que está en Palencia, la única que tenemos por el programa de la ONU, solo les abastecemos durante 6 meses. A los 6 meses tienen que haber aprendido el idioma y buscarse la vida por sus propios medios. Gente
además,
de 40 años.
Además, lo que está pasando, por ejemplo, que es que Palencia ha acogido a 4 emigrados. O sea, es que daros cuenta las personas que han venido, y es que es penoso porque, por ejemplo, el idioma, daros cuenta que es que no lo saben. Ahora mismo les están mandando a los hijos a un colegio, a los padres a otro y cada vez, o sea, no siempre seguidos, sino hoy aquí, mañana allí,
o sea,
pues,
no les recibimos, total. Hacemos que se mueran y a los pocos que logran esa meta tan difícil
les
de llegar,
pero bien.
Les hacemos pero, el harakiri, pero bien.
Es verdad, pero hay una parte anterior, Manolo, que lo ibas a decir.
Yo quiero recordar...
Y al final, sí, perdona, dime.
No, que quiero recordar que ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados, dice que todo refugiado tiene unos derechos que no se están cumpliendo. Tiene derechos civiles, básicos, derecho tal, y aquí, pues nada, por lo que hemos visto en los CIES y demás, han tenido que cerrarlos porque había un juez que se ve en televisión, que no sé si le visteis, de los que iba a visitar los famosos estos CIES. Centros CIES, que están peor que en las cárceles, mucho peor. Sí. O sea, que ¿qué derechos tiene que un refugiado?
Los refugiados tienen derechos, los seres humanos tenemos derechos, pero hay uno inherente, que es cuando se vulneran los derechos, pues nos conformamos con llorar mucho cuando viene Astral y decir que qué emocionante ha sido el teatro. A partir de ahí, los seres humanos no hacemos
nada. Correcto. Nada.
mirar hoy. Hoy la noticia es que, como estaban desalojando el campo de refugiados que hay en Francia, el que aprovechan para cruzar al Reino Unido, y hay gente que se resiste, de casualidad, sin saber cómo, pues se han incendiado las chabolas. De forma que en estos momentos podría haber 7.000 personas que no tienen a dónde ir, porque no son capaces de realojar a todos los que allí había después de la catástrofe que han provocado, porque está claro que no ha sido un incendio por casualidad.
No ha sido casual.
No, yo comprendo que esto nos daría para debatir 3 o 4 días seguidos, pero no. Hay otro tema en esta nueva sección de Lo mejor está por venir que me gustaría que tocásemos, aunque fuese en un minutillo, ¿no? Como sabemos todos, hay una corriente aún minoritaria que pretende que la ciudadanía participe en los presupuestos porque los presupuestos son nuestros, se llaman presupuestos participativos. Algo inaudito e impensable. Y eso realmente tenemos derecho los ciudadanos a decirles a los políticos cómo queremos que hagan el presupuesto, en qué y en cuánto queremos que se gasten nuestro dinero, o es una tontería.
Lo que pasa es que no estamos entrenados ni acostumbrados a eso, claro. Estamos acostumbrados que nos digan 100.000 para esto, 200.000 para el otro.
Me conformaría con decirles, por favor, las barbaridades que no podéis hacer. Que es que estamos acostumbrados a escuchar lo de los aeropuertos sin aviones, pero es que hay una cantidad de idioteces en las que se gasta el dinero que luego no sirven para nada, que casi casi yo me conformaría con decirlo que el no.
A mí me parece una buena idea y yo creo que los ciudadanos no estamos nada acostumbrados, pero que tiene que haber iniciativas que nos vayan enseñando a poner en práctica la auténtica democracia, que eso sería...
¿Quiénes están planteando ahora mismo que esto sea posible?
Los únicos que están planteando pues es esta idea, este nuevo movimiento alternativo que se llama Ganemos Palencia. Los demás pues siguen con sus...
En Madrid también lo están haciendo. Han separado creo que 600 millones de euros para que la gente decida en qué invertirlos. Sí, o sea, hay ayuntamientos que sí.
Bien. Yo creo que para haber empezado con esta sección, el tiempo se nos ha terminado y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues para que terminemos con un poco de ruidillo, por si acaso, vamos a terminarlo con Barricada, que como todo el mundo sabe es un grupo español de rock pamplónica, como el grupo que vino de Las Maravillas al Teatro Principal, que se formó en el 82, y Por Instinto, que es un álbum, el noveno que publicaron, y vamos a escuchar en blanco y negro para que nos animemos un poco.
Todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos. Amigo mudo, oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos echando a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. La ciudad parece distinta.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
De Ediciones Desesperadas, voy a leer un poema de La ciudad que piso. A palpas se titula. La hacen sin corazón y de cemento, en terrenos oscuros, para gente con prisa. A veces sustituyen un árbol vivo por uno de hierro, como recordando que los árboles también se suicidan. Las calles, oscuras a pesar de la luz artificial, suelen terminar en plazas desordenadas que se olvidan después de la primera foto oficial. Al pasar por sus túneles peatonales, sentimos que los pasos, sin nadie de las noches vacías, son como aquel cine de barrio con taquilleras muy pintadas, un recuerdo. Cuando circules por la ciudad, verás que no hay dos atardeceres iguales, sin embargo, de día nada es distinto. Puedes ver dependientas, cartoneros, conductoras de autobús, policías locales, limpiadoras que saludan, conductores de ambulancia, de reparto, oficinistas, trabajadores con trabajo, trabajadoras sin trabajo, trabajadores humillados, precarios, trabajadores de noche, de día, de tarde, trabajadores de horas extras, trabajadores de los que la soledad borra los oficios. En la ciudad encontrarás relojes que se paran con la última conversación, con el último café, con el penúltimo, siempre el penúltimo beso, con la última, siempre la última letra de este papel. Bula Taller.
Para terminar hoy, bueno, hemos escuchado de La barricada Blanco y Negro, y yo voy a acabar un poco en negro, aunque pues no nos merecemos mucho eso, ¿no? Pero bueno, dice así: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan.